La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hoy les traigo un libro que está siendo muy importante, sobre todo para España y para Europa, y que también está haciendo furor de librerías. Lo ha publicado en España La Esfera de los Libros y su autor ha dado gran cantidad de entrevistas a la hora en la que les hablo. Se publicó en el 2024, recientemente. Se titula La Trama Rusa y su autor, David Alandete, es sumamente conocido. Es corresponsal de ABC para la Casa Blanca. Anteriormente ocupó el cargo de director adjunto en El País y trabajó como corresponsal en Oriente Próximo y Estados Unidos. Ha cubierto conflictos en Afganistán, Siria y Egipto y ha reportado desde México y Brasil. Es licenciado en Comunicación Audiovisual, galardonado con el Premio Nacional de Final de Carrera y posee másteres en Periodismo por la Escuela del País y en Relaciones Internacionales por la Universidad George Washington. Este último financiado por una beca Fulbright. En 2019 fue reconocido con el Premio Eisenhower a la libertad de expresión por sus investigaciones sobre la influencia rusa en Cataluña. Y de esto va este libro, un libro de gran investigación, un libro que es muy recomendable para que ustedes comprendan que Putin no se quiere parar en Ucrania, que lo que hizo Putin en Ucrania lo ha querido hacer con la complicidad de Carles Puigdemont en España, en Cataluña. La trama rusa es hoy el obstáculo más espinoso que amenaza el presente y el futuro político de la cúpula independentista. Esto es lo que manifiesta una frase que presenta el libro en su contracubierta. En la cubierta hay una foto en blanco y negro, el título está en blanco y rojo, la trama en blanco y rusa en rojo, el nombre del autor David Alandete en blanco, la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin, la continuación del título o subtítulo en blanco, y la foto en blanco y negro o en un gris asepiado de Carles Puigdemont y de dos personajes que vamos a descubrir en la medida en que avancemos en el libro. No digo más para que ustedes mismos lo descubran. Se llevan las manos a las bocas como tratando de ocultar o queriendo ocultar lo que iban a hablar en ese momento. David Alandete es un autor muy joven. Pese a su larga trayectoria como periodista, es todavía alguien muy joven. El índice del libro, ustedes saben que siempre me gusta el índice del libro que ha sido publicado, reitero, por La Esfera de los Libros en junio del 2024, empieza con el prólogo titulado La Cita. Después, los capítulos enumerados como Cumbre Independentista, Espías en Barcelona, La Injerencia Rusa, Cuentas Falsas, Cómo Trabaja un Troll, El Fracaso de la Prensa, El Caso Volca, El Despido, La Visita a Assange, Revelaciones de Wikileaks, Assange en RT, La Extracción, Habla Putin, La libreta de Terradellas, Los primeros informes, La mafia rusa en Cataluña, La tesis Litvinenko, alias padrino, primeros viajes a Rusia, un plan para hundir al Estado, la fuga de Puigdemont sin criticar a Putin, segunda ronda de viajes a Rusia buscando criptomonedas, es el capítulo 24, avances del caso Volog, rusos problemáticos, una noticia bomba, Catalan Gate, indultos y amnistías, alarma en Europa. Después viene la cronología, personajes claves, notas, índice, onomástico. En el prólogo que se titula La cita, como bien les decía, pues el autor va a contar el origen de esta investigación, el origen de este libro que no pueden dejar de leer. Es uno de los libros más apasionantes de los últimos tiempos que me he leído por la trama, tal como indica su título, la trama rusa que hay en él, que se descubre mediante la investigación, la escritura de David Alandete, su autor. Está claro que podemos movilizar a decenas de miles de personas para bloquear el Palau de la Generalitat. No habrá policía o ejército que pueda acceder. Nos sentaremos y mostraremos las manos levantadas. No pasarán y no se atreverán a usar el fuego. Será nuestro Maidán Pacífico, será nuestro San Jom, presidido por San Jorge desde el balcón del Palacio del Gobierno. Si aguantamos 2 días este bloqueo en Palacio, con el ejército incapaz de entrar, habremos ganado. Presidente, escribieron en su carta. Puigdemont, y a esto se refiere en el párrafo anterior, había declarado una vez la independencia el 10 de octubre y la había suspendido para negociar con el gobierno español. Aquella república había durado apenas unos segundos, pero esperaba renacer, sobre todo ante la negativa de Mariano Rajoy, a negociar la independencia de ninguna autonomía. Recordarán que Mariano Rajoy era el presidente anterior a Pedro Sánchez de España por el Partido Popular, algo en lo que le apoyaba entonces la oposición socialista. Entre la primera declaración de independencia del día 10 y la segunda del 27, Terradellas y Casals se pusieron en marcha. Tras jurar lealtad a Puigdemont, prometieron la fuerza de un torrente humano para doblegar a Madrid. Era el momento de la épica, o sea, la ruptura de España. Otra vez querer romper a España con la complicidad, con la colaboración de Rusia, de Vladimir Putin. Según se supo después, por sus declaraciones, hasta llegaron a imaginar escenarios con muertos, no porque los planearan ellos, sino por la volatilidad de la situación. Se necesitan 100 muertos, llegó a afirmar Terradellas después en otra conversación intervenida. El amigo de Puigdemont estaba convencido de que Europa caerá a plomo, según dijo en esos mensajes. ¿Y qué mayor beneficiario del derrumbe de Europa que Rusia? Aquí tienen el plan de lo que mucho hemos alertado, de lo que muchos hemos comentado que tiene Putin para la destrucción de Europa y de Occidente. Por el contrario a lo que algunos piensan, que Vladimir Putin es el gran defensor de Occidente, cosa que es falso. Lo que hizo en Ucrania, lo que sigue haciendo en Ucrania y lo que pretendía hacer en España con Cataluña es una prueba más de cómo quería, mediante el separatismo catalán, romper España junto con las personas que así se lo proponen desde Cataluña. De hecho, a las 15:44 había aterrizado en Barcelona en el vuelo 2514 de Aeroflot procedente de Moscú el presunto emisario, un ciudadano ruso de nombre Nikolai Sadovnikov. de 64 años, que en realidad era un veterano exdiplomático empleado del Ministerio de Exteriores de su país hasta 2018. Se trataba de un tipo del que hay muy pocas imágenes registradas, de cara alargada y angulosa, ojos pequeños y mirada penetrante que alguna sospecha debió levantar al pasar por inmigración, pues en aquel periplo catalán fue seguido por la inteligencia española. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Como el propio Sadovnikov les dijo a los fascinados catalanes en una ocasión, Putin es una estructura, no una persona, una pieza más en todo un engranaje. Terradellas, por su parte, se refería a Sadovnikov en mensajes con otros independentistas como Nikolai el Misterioso. En un momento, Terradellas hasta llegó a plantearse que su contacto tuviera lazos con el crimen organizado. Creo que es de la mafia, dijo. Y exhibiendo unas grandes dotes de analista de la realidad rusa, se preguntó de forma retórica si hay alguna diferencia entre mafia y poder político. Sea como fuera, a las 5 de la tarde de aquel 26 de octubre, el ruso Sadovnikov se plantó en la residencia oficial de un presidente de Cataluña que se disponía a declarar la independencia, presentándose como todo un enviado de Putin, llevado allí por una persona de máxima confianza de Puigdemont. A la reunión se sumaron otros. El ruso Sergei Motin, que había servido de enlace para aquel viaje y había estado en otras reuniones los días previos, y el catalán Jordi Sardà Bonvehí, un pintoresco empresario e inversor que, según denunció el gobierno de Ucrania en 2012, se había hecho pasar por representante de gas natural para intentar cerrar una venta de gas millonaria y que en este caso hacía las veces de intérprete. Los reunidos en la solemne residencia oficial de la presidencia catalana entraron enseguida al meollo de la cuestión. No había tiempo que perder. El mundo entero esperaba los siguientes pasos de Puigdemont. La independencia llamaba a la puerta. ¡Qué peligro! Pero qué peligro, queridos lectores, ¿cómo es posible que todavía Rusia tenga lo que hemos visto desde luego en Ucrania, esa malvada impronta de romper, de desintegrar la unidad, no solo la unidad, un país entero? Sadovnikov reveló que Moscú exigía que la futura nación catalana adoptara legislaciones pioneras en el ámbito de las criptomonedas, transformándose así en el equivalente de una Suiza para el Bitcoin, un refugio seguro y opaco para la floreciente economía digital. ¿Qué cosas, no? ¿Se acuerdan ustedes cómo durante la pandemia había tantos influencers, entre comillas, que resurgieron, que aparecieron de la nada haciendo programas tan rusos y prorrusos? Y también hablando de esas criptomonedas, del Bitcoin, que de buenas a primeras, de un día para otro, han desaparecido. Sadovnikov supo dar un golpe de efecto, dejó a los catalanes, en especial a Puigdemont, atónitos. La posibilidad de una inyección financiera monumental y el respaldo militar eran imposibles de ignorar, dando a entender que se creía aquella oferta desmesurada para dejar claro que aquello no era ningún embuste. Sadovnikov anunció que si Puigdemont declaraba la independencia, él mismo se encargaba de organizar una videollamada con Putin en persona. ¿Se dan cuenta hasta dónde son capaces de llegar? Porque esto ha sido un comunismo renovado, esto ha sido la oligarquía rusa renovada, renacida, resurgida, para seguir haciendo el mismo daño que hacían durante el periodo larguísimo de la URSS comunista, de otra forma, de otra manera, desde el capitalismo salvaje, desde las oligarquías y desde el rompimiento de las naciones, de los países y de Occidente. La idea de aliarse con Rusia como una suerte de satélite, aunque fuera provisional, resultaba una opción atractiva para el grupo liderado por Terradellas, quien viajó antes y después del encuentro a Moscú para iniciar y seguir con los contactos. Y entre tantos iris y venires, Puigdemont, ya con la justicia en los talones, acató la independencia de Cataluña el 27 de octubre. Y dos días después se fugó a Bruselas. ¿Y cómo se fugó? Escondido en el maletero de un automóvil, según se ha dicho. Ha vuelto Puigdemont recientemente a España, como saben, como pues después de haber hecho una especie de alianza para que el presidente Pedro Sánchez, que no fue elegido con los votos necesarios, pudiera gobernar con los votos de los separatistas, volvió con la anuencia y la protección del ministro del Interior, Marlaska, y del propio Pedro Sánchez, como ustedes estarán al corriente si siguen las noticias desde todas partes del mundo con lo que sucede en España dentro de Europa. Al final, las ambiciones de establecer una Cataluña independiente con la ayuda de Rusia se desvanecieron ante lo insostenible de aquella posibilidad. Pero eso no sucedió inmediatamente, sino en años. Según numerosos informes de inteligencia, el verdadero interés de Rusia no radicó nunca en apoyar la independencia catalana per se. De hecho, ser independentista en Rusia está penado con cárcel y Moscú no suele respaldar movimientos separatistas a menos que estos sirvan directamente a sus propósitos geopolíticos, como en el caso de la Crimea ucraniana anexionada en 2014. ¿Están oyendo bien? ¿Han escuchado bien lo que les he leído del prefacio, prólogo de este libro? O sea, Putin, Rusia, hace fuera de su país romper otros países, romper Occidente, haciendo creer a los tontos útiles que por el contrario protege a Occidente, cuando en verdad dentro de su país todo eso está no solo penado por la ley, sino que se condena con grandes castigos, importantes castigos, ¿no? Lo que realmente buscaba Rusia en Cataluña era sembrar división dentro de la Unión Europea y la OTAN, agravar crisis, en suma, enredar. Este modus operandi no resultaba nuevo. Ha sido una estrategia sostenida del Kremlin para alimentar el populismo nacionalista en diversas regiones, fomentar el Brexit en el Reino Unido y avivar las llamas de la independencia escocesa, entre otros. Bueno, el hecho de que Puigdemont creyera estar recibiendo una oferta de alguien en representación de Rusia, justo antes de proclamar la independencia en un intento por desafiar la unidad constitucional española y en sede oficial, es revelador. El presidente catalán permitió que sus intermediarios mantuvieran abierta la comunicación con Rusia, que sus aliados iniciaran proyectos para desarrollar criptomonedas y buscó la cercanía de políticos prorrusos en Bruselas. Esto demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurar la independencia de Cataluña en un momento en que tanto Bruselas como Washington le dijeron que no podía contar con su apoyo. Aún más llamativo, Puigdemont aceptó tener esas conversaciones con los rusos, incluso después de que la prensa española informara sobre el interés de Rusia en interferir en la crisis independentista. Lo sé, porque yo fui de los primeros periodistas en publicar en septiembre de 2017 varias informaciones sobre la campaña de intoxicación de los medios estatales y otras plataformas digitales del Kremlin en el diario El País, ojo con esto, donde entonces trabajaba como director adjunto. Estas son palabras de David Alandete, el autor de este magnífico libro. Durante mucho tiempo lo hice en solitario, abriéndome paso entre el escarnio de los independentistas y la ira de la propaganda rusa. Más abajo continúa, pero la verdad salió a la luz sobre todo gracias a la acción policial y judicial. Poco a poco se fueron sumando otros compañeros a estas investigaciones. Desde aquellos días hemos seguido sumando pruebas que han ido surgiendo de las pesquisas policiales y judiciales, las comisiones legislativas y los informes de inteligencia, tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Ustedes no creen que toda esta investigación debió hacerse también con lo que ocurrió en Ucrania? ¿Que no debemos seguir con ese tono tan, yo diría que sanguíneo, airado con relación a Ucrania? Y si se hizo, ¿no creen que debió ser mucho mejor divulgado, mucho más divulgado por todo este tipo de prensa? Él cita El País, yo podría citar otros. Eso debió de haber sucedido y no sucedió. En el capítulo 1, Cumbre Independentista, yo voy a leerles también para hacer una suerte de pausa, cómo el libro es presentado de manera más amplia en su contracubierta. El 1 de octubre del 2017, Barcelona se convirtió en un nido de espías, de desinformación y de traición. Carles Puigdemont en persona y varios socios se vieron con emisarios rusos que les ofrecieron dinero y miles de soldados para llevar la declaración de independencia a sus últimas consecuencias. A cambio, querían que una Cataluña independiente fuera un paraíso mundial de las criptomonedas, una jugada que el Kremlin veía como la coronación de sus campañas de injerencias para desestabilizar la Unión Europea y que en el caso catalán suponía la culminación de años de negocios turbios y de impunidad de la mafia rusa. ¿Qué pasó con aquella oferta casi imposible de rechazar? ¿Hasta dónde estaba Putin dispuesto a llevar su alianza con los independentistas? ¿Qué papel jugaron personajes como Julian Assange en la campaña de intoxicación? David Alandete vuelca en este libro los frutos de una colosal investigación por la que ha sufrido todo el peso del aparato propagandístico de los troles rusos y de las presiones políticas. El retrato que hace del desafío contra España y contra la verdad sobrepasa todo lo imaginado. En este libro, los hechos de la trama rusa salen a la luz, incluidos documentos inéditos sobre los planes para la independencia a cualquier precio. Yo añadiría que más que romper Europa, era romper España. Primero, porque eso es lo que en cierto momento de furor del grupo comunista, del Partido Comunista Podemita, Podemos, ahora no recuerdo cómo se llamó después, quería hacer, quería expandir como anhelo, como deseo entre el pueblo español. En el primer capítulo, Cumbre Independentista, dice Moscú, 20 de septiembre del 2015, Hotel President, salón de actos, sentados a una mesa circular, una treintena de emisarios de partidos independentistas de todo el mundo, preside Alexander Viktorovich Yonov, un joven de casi 2 metros de altura, perilla gruesa, traje gris oscuro, corbata ancha y aires de diplomático ruso en ciernes, es el presidente del movimiento antiglobalización de Rusia, cuya bandera, una paloma blanca al vuelo ante dos laureles y un globo terráqueo, pende tras él, junto al estandarte tricolor ruso, blanco, azul y rojo. Los asistentes no saben que Yonov está siendo investigado por el FBI, la Policía Judicial Norteamericana, y acabará imputado en Estados Unidos por tratar de captar agentes ilegales para el gobierno de su país. Pero para eso quedan aún 7 años. En este Congreso de 2015 le llega el turno a uno de los emisarios catalanes. Varios fotógrafos le apuntan, los reporteros anotan, las cámaras de televisión graban. ¡España nos roba!, proclama. Los catalanes son escuchados con gran atención porque ha pasado menos de un año de un referendo no vinculante, ojo a esto, en el que el sí a la independencia ganó por un 80,8%. Hasta muy pronto, no dejen de leer este libro y vuelvan por aquí, en este rinconcito de lectura, con Alejandro Sayas Bazán, con Martí Noticias y conmigo, Zoe Valdés. Nubecitas en los pies, lean, vuelen hacia la sabiduría.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.